Ahí supongo que sonará. Sí, ahí se ve.
¿Está funcionando?
Sí.
Perfecto.
It's working. It's working.
It's alive.
Sí, yo supongo que debemos estar un poquito más, como más alejados, porque si no.
Vamos a reventar.
Sí. Ya. Esto surgió porque. ¿Cómo surgió?
Estábamos hablando por Instagram, algo por
Claro,
Instagram.
Instagram, y pensamos en todos esos subgéneros de películas extrañas
Sí.
que nadie se da cuenta, o no sé si nadie se dará cuenta, pero la gente como que no lo piensa tanto. Y uno de esos subgéneros era el de películas de fútbol
Fútbol
americano, que
americano.
hay muchas,
Hay mucho. Y es
hay
raro porque
muchísimas.
fútbol americano en Chile.
Pero es que pensemos que la industria cinematográfica aquí en Chile no existe, ¿no? O sea, si hicieran una de soccer, de fútbol normal, yo creo que sí, tiene más sentido, pero las películas en Hollywood obviamente son las que venden más y
No,
por
sí.
eso fútbol americano.
Sí. Pero igual acá
Que
se ve harto el Super Bowl, por ejemplo.
sí, pues ahora más que nada más popular el Super Bowl, pero igual. Claro, y el tema es que igual, si bien en el cine no se estrenan, yo no conozco ninguna película de fútbol americano que se haya estrenado acá en Chile,
Sí, no, yo tampoco.
pero sí les va bien, por ejemplo, en el cable.
Sí, o sea, yo
Sí.
me quedo pegado siempre.
Es que, sí, y hay algo que pasa mucho que yo creo que uno tiene como que entender el juego. Y ni
Sí.
siquiera tanto.
No, además que es fácil. Es como estaba
Sí.
pensando el otro día que es como un juego, si fuera un juego de rol, es como estos juegos de rol por turno.
Claro.
Como.
Claro, más o menos. De hecho, yo aprendí a jugar, o sea, aprendí el fútbol americano jugando un juego de fútbol americano.
Ah, pero el John Madden
Sí,
90 y algo.
no, yo aprendí ahora hace, o sea, no hace poco, pero igual hace un tiempo jugando uno en el teléfono. Y claro, y fue como, ah, claro, esta jugada es así y esto es lo que tengo que recorrer y todo eso. Pero igual, bueno, el fútbol americano, las películas de fútbol americano, es como un subgénero bien como que a los gringos les gusta harto.
Sí, o sea, además que hay como historias, ¿no? O sea,
Claro,
como
o
un
sea, no es
montón
tanto el
de
juego, es como la idea del concepto es como una excusa en realidad como para
sí,
poner,
y
para
siempre es
meter.
o el coach o el quarterback.
Claro, o los
O
dos.
los
O
dos.
los dos, que todos dos tienen historia ahí y que pasan cosas. Claro. Y bueno, y pensamos en películas.
Sí, un poco como el formato de esto, si es que avanza, ¿no? O sea, como
Claro.
así como un top 5. Sin
Claro.
ninguna.
Sin ninguna que es mejor que otra,
Sí,
sino que
no, sino
es para
como.
incluir películas. Y pensamos en Any Given Sunday, que no sé cómo se tradujo acá.
A ver, veamos,
Buscámoslo,
averigüemos.
buscámoslo.
Any
Bueno.
Given Sunday en Latinoamérica. No dice.
Espera, aquí.
Pero
Yo tengo
en
la wiki.
español, en Wikipedia, español. Un
Un
domingo
domingo
cualquiera.
cualquiera. Una
Seguro.
traducción bastante
Sí.
buena, sí, hay que
Que
decirlo.
además es de Oliver Stone.
Sí.
No,
Y
no.
tiene un elenco bastante peculiar.
Hay ganadores del Oscar, veo aquí.
Sí. Al Pacino, Cameron Díaz, Dennis Quaid, Jamie Foxx, James
El
Woods,
LL
LL Cool J, Aaron Eckhart.
Cool J. Sí, no, impresionante.
Igual, claro, y uno, esto fue en el
Charlton Heston,
99.
ojo.
Sí, una aparición especial de Charlton Heston. Y en el 99, que igual es como la cúspide de algunos de estos actores, tengo que decirlo.
Sí, no, hay algunos que están acá. O sea, bueno, Al Pacino. Igual actúa de Al Pacino. Yo creo que es desde
Sí,
Perfume de Mujer que Al Pacino es Al
es Al
Pacino.
Pacino, claro. Igual es como que no puede reclamarle
No,
tampoco.
es. O sea.
Y después viene, y después ya en los 2000, o sea, un poco más de los 2000, como en 2010 ya empieza un declive
Sí,
de Al Pacino.
hasta que actuó con Adam Sandler
Sí, era el
en.
tan cachino, sí. Oh. Pero esta película
Es buena, es
es
una buena
buena.
película, sí.
Es una buena película de fútbol americano.
O sea, es una buena película.
Sí, claro,
Seamos
guardado de esa base, es una
justos
buena
con. Sí,
película.
seamos, una
Sí,
película de Oliver Stone.
claro. Y Oliver Stone no ha hecho. Ha hecho buenas películas, algunas no tan buenas, pero uno como que se va a la segura con Oliver Stone.
Sí.
Y es muy una película muy Oliver Stone también.
Sí, no, o sea,
Tiene todo eso,
todo,
toda
todo.
esa.
La épica. O sea, aparte con esta típica cita, ¿no? De la foto
Claro.
clásica
Sí, la
de
cita,
tipo
sí.
saltando por arriba de la barrera para
Claro.
sacar la pelota.
No, y aparte va mezclando las escenas como Bueno, aparece Ben Hur.
Aparece Ben Hur.
Claro, van a aparecer
los gladiadores modernos.
Claro, van haciendo todas esas analogías que, sí, que le gustan mucho también a Oliver Stone. Y que bueno, es una buena película, muy buena cinematografía. Pero vamos al fútbol americano, que es lo que nos convoca hoy en día. En resumen, es la historia de un quarterback que está viejo, se lesiona en un partido, porque parte al tiro. Eso es lo que me gusta de esta película, que parte al tiro. No es como la historia de la niñez, cómo va creciendo, el origen, bla, 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 sino que parte al tiro. Y parte en el partido donde vemos al personaje de Dennis Quaid, Rooney, que se lesiona en el partido. Entra otro quarterback.
¿Qué era ese? El Jamie Foxx.
No, antes entra otro. El reemplazo, como el segundo quarterback.
Tienes toda la.
A todo esto, para los que no entienden el fútbol americano, el quarterback es como el capitán del equipo, es como el líder.
El
más importante, claro, el liberato. El jugador más importante del partido, sí, básicamente. O del equipo, en realidad, no tanto del partido, sino que del equipo. Entonces, se lesiona el segundo, que es un poco absurdo, creo, sí, yo, pero bueno. Y entra el tercero, que es el personaje de Jamie Foxx. Steamy Willie Beeman.
Que tiene una canción.
Claro, que va muy cool por ahí. Después la edición de esto va a ir por ahí metida. Y claro, comienza muy mal, vomita.
Sí.
Y después va mejorando a medida que van pasando el partido. Y
se empieza a creer el cuento.
Exactamente.
Un poco mucho.
Un poco mucho, exacto. Y también hay como una subtrama con el personaje Cameron Díaz, que es como la dueña. Yo eso nunca lo entendí.
Es la heredera,
de este
equipo.
Claro.
Y una de las movidas que va a hacer es llevárselo.
Llevárselo, equipo, sí. Es como, claro, es como.
Y este es el entrenador que está como en las últimas, que es Al Pacino.
Claro.
Que hace rato que no gana nada.
Claro, y que tuvo su momento de gloria, sí, y ya como que no. Va decayendo y tiene que enfrentarse a todo este tema del personaje Jamie Foxx, que se cree el cuento y aquí te las traigo Peter y yo te las puedo hacer todas, pero el equipo no la acompaña y se rebelan contra él y...
Sí, y bueno, porque habla mucho.
Claro.
De hecho le pegan en el camerino.
Sí, claro.
Le cortan el auto,
el auto
con una motosierra. Una
cosa muy maravillosa. Sí,
esa escena es muy buena.
Sí,
con la del ojo, la escena del ojo.
Sí, hay una escena que yo no me acordaba, de hecho, y ahora que la vi hace poco, cuando la vi fue como, no pues, no, o sea, uno ve el fútbol americano, se golpean, es violento entre comillas, porque igual...
O sea, a nivel como, hablando desde el punto de vista de la física, es muy violento.
Claro, pero...
Un choque de vehículos.
Pero bueno, ya ha habido todo un tema con los cascos,
con las contusiones
cerebrales y todo eso.
Will Smith actúa como el doctor este.
Sí,
pero eso.
Esa película de fútbol americano no está. Pero sí, hay un tema también con otro jugador que también, que sufre de estas contusiones.
Claro que sí, como el principal linebacker.
Claro, el principal defensa.
Que le quedan como tres golpes.
Claro. Y aquí aparece el personaje de James Wood, que es como el doctor principal del equipo, que como que lo
fuerza.
Lo fuerza, liga, claro.
Lo inyecta.
Y lo inyecta, y como que no le dice al entrenador, y ahí también hay todo un tema.
De hecho, esta película es como, en general, de las que elegimos, que podemos hablar de las otras, es la única que es como más, habla más desde el lado oscuro de
claro,
la americano.
Claro.
Más realista, más.
Sí,
plata, sí, droga.
Es una película muy, muy realista del fútbol americano de los 90.
Como industria,
claro. Porque, como dice Richie, sexo, drogas, prostitución, fiesta y esto, como esta percepción que se tiene como de deportista exitoso y que. Puede hacer lo que quiera y casi invencible.
Sí.
Y obviamente, como en todas las películas de fútbol americano, que es como la base, que es como. Voy, como de toda la historia, voy bien, lo logré, se me dan los humos a la cabeza, somos los mejores, tengo que decaer, tengo que aprender. Y la victoria final. Sí.
Bueno, eso es otra cosa que es muy interesante de este género. Siempre hay un partido final.
Sí. Siempre. No, no puedes.
No puede no, no haber un partido.
No, y que no necesariamente es el partido más importante.
No, no, pero hay un partido como.
Un partido que.
All bets are off. Como que es el momento.
Claro. En que, ahora o nunca.
Ahora, para los personajes.
Claro. Como para el personaje es ahora o nunca.
Donde cierran los arcos al final.
Claro, claro, exactamente.
¿No?
Y obviamente en esta película también está ese. Ese momento y.
Y ahí el montaje es lo mejor de esa.
Sí, siempre. Sí.
Corto, golpe, el sonido, los movimientos.
Claro, eso que tiene esta película, como que ese como terremoto de la cámara.
Porque tú eras al medio.
Claro. No, y aparte, antes de el discurso.
Ah, siempre.
Sí, el discurso. Porque tengo que decir que ese discurso es bastante inspirador.
La verdad es que es como ese discurso que uno debería tener grabado.
Claro, es como el discurso que le podrías dar a que tanto un proyecto. Es como un discurso bastante.
Sí, es como general. Es como bien épico. En la línea
sobre el trabajo en equipo.
Sí. En la línea de 300, en la línea de Pacific Rim.
Sí, claro, claro. Pero, o sea, si yo tuviera que liderar un equipo, los obligaría un poco
claro, a escuchar eso.
A escuchar eso, exacto. Sea, sí. Como el trabajo en equipo, no es, ¿cómo es la frase que decís? Oh. Es como. O vivimos como equipo o morimos como individuos. Claro. Y obviamente todo esto es después de todo lo que pasó, el conflicto, que el equipo está separado y que y como toda película de Oliver Stone, el final tiene como un después de que pasa todo, es como que sigue la película después, sí, con los créditos y
tiene como un final
y pasan pero cosas, y a los que no la han visto seguramente.
Y no es tan larga, no, sí, es bastante larga.
Sí, yo por lo menos vi el
más de dos horas, director Scott, hora y media.
El director Scott, que estaba leyendo de hecho, y es más corta que la versión que salió en el cine. Mira. Pero igual se me hizo bien larga.
Ay, a mí
se me hace. O sea, se me hizo larga en el sentido de que, claro, es mucho tiempo. Pero igual.
Es muy, tiene buen ritmo.
Exacto. Tiene buen ritmo, exacto. Sí. Yo creo. Y la otra película que escogimos, otra de las películas que escogimos, que yo quiero hablar, es The Longest Yard.
The Longest Yard.
Pero no la película de Adam Sandler, porque Adam Sandler sucks. Pero sino que la versión de 1974 con el gran y tristemente fallecido Burt Reynolds. De hecho, por eso le escribimos, porque
como un homenaje póstumo.
Como un homenaje póstumo a Burt Reynolds. Fue, de hecho, jugador de fútbol americano.
Sí, estaba leyendo.
Principio.
Partió jugando
fútbol americano y con una lesión después de actuar y bueno, y como dato rosa, se hicieron dos remakes.
Ah, sí, pues, tres remakes, de hecho. Bueno, el mejor para mí es la de los ingleses, Mean Machines.
Sí, Mean Machines. Mean Machines. Bueno, es, que está obviamente adaptada al fútbol, al soccer, fútbol. Como lo decían en el resto del universo. No he visto la egipcia.
No, yo no.
Dudo que la vea, sí. Porque no sé, en algún momento quizás hagamos películas de hindú o india y ahí puede pasar algo. Y la remasterización, si se quiere decir, entre comillas, de lo que sea, de Adam Sandler.
Donde aparece también Burt Reynolds como el entrenador.
Como el entrenador, claro. Pero
muy meta todo.
Sí, es muy meta todo. Pero si vieron esa, si la gente vio esa y después ve esta, es igual.
Es la misma película, no se preocupen.
Sí, es como lo mismo, no se pierden de nada.
Excepto el personaje de Terry Crews.
Sí, ese personaje.
Ese personaje es lo único que rescato de la película de Adam Sandler sobre
la. El tema es que, como toda película de 1974, no tiene el mismo ritmo que una película de este siglo, o sea, no de. Sí, de este siglo.
Sí, siglo XXI.
Siglo XXI. Y es bastante más lenta, no tiene música ni efecto, no tiene música incidental. De hecho, las tomas tampoco son como muy. Muy.
Es fea, correcto. Es una película. Es una fea, muy exacto. Parece hecha para la televisión, la verdad.
Pero es buena igual.
O sea, es que es la misma historia. Y es una buena historia.
Una historia
de redención.
Exactamente. Que como lo hablamos de una vez, como todas las historias que van pasando esas cosas. Entonces igual es una buena película, más que yo no sé, no, el fútbol americano está como una excusa en el fondo para hablar de la redención de Burt Reynolds, el personaje de Burt Reynolds, de Paul Crewe, que se llama igual, que no, y lo que me llamó la atención, que yo no había visto una de estas películas, que es muy linda en todo aspecto. O sea, parte con una escena donde Paul Crewe, el personaje de Burt Reynolds, maltrata a una mujer de estos momentos, y,
o sea,
de ahí para arriba no hay bueno, sí,
hay varias cosas. O sea, bueno, las lesiones son mucho más feas.
Claro. El tema de los policías cómo tratan a los presos, que los golpean sin razón.
Bueno, eso me llamó la atención, de que el tema como del racismo es idéntico.
Sí.
O sea,
sí,
no cambió nada entre el 74 y el 2005.
2005, claro, como sí, que no.
Es exactamente
un gran cambio.
Bueno,
pero
Estados Unidos.
Claro, no podía pedir mucho. Y acá, según lo que yo estoy leyendo, hubo muchos jugadores de fútbol americano de la época que participaron en la película, de muchos lugares.
Sí, de hecho, o sea, hay uno que es como importante, ¿no? Pero no lo encuentro. Ahora, hay que decir que de los personajes que son como el asesino loco del ala de máxima seguridad, el mejor sigue siendo Monk.
Sí.
O sea,
sí,
nada que hacer. En ese sentido, los ingleses, Inglaterra 1, Estados Unidos 0.
Claro, exactamente.
Porque además Monk tiene como toda esta volada que se imaginaba en su mente cómo iba a patear a todo para quedarse con...
Claro, claro. Y bueno, igual es imposible no hacer la comparación con la película de Adam Sandler, que tiene más humor,
sí,
es mucho más, es mucho más liviana, mucho más llevadera, porque obviamente está adaptada a los tiempos de ahora, porque sería muy raro como ver el tipo como, no sé, sale golpeando a una mujer, sí, y que nadie dijera nada.
No, ya no se puede hacer eso. O sea, nunca se debió hacer, pero
aclaremos que
para los amigos de la casa, pero ya no está bien visto en ningún,
claro. Pero y aparte igual hay como una ligera cambio en la historia, en el sentido de que en la original el equipo que estaba creando el alguacil, o sea, el, ¿cómo es que se llama?
El alcaide
que estaba creando el alcaide, quería hacerlo participar en el fondo como de manera profesional.
Sí.
Ese era como su objetivo, y quería que participar contra los presos porque como prueba, así como a ver cómo funcionaba.
Claro, acá
en la de Adam Sandler es como por hacer un partido, claro, como porque... para probar, para jugar, ¿no? Entonces igual yo creo que ahí hay como un tema que llama un poco la atención.
Que yo creo que en 1974 como todavía está medio separado la NFL con la...
Sí, yo creo que es por eso.
Antes
sí
se podía, ahora en el 2005 es imposible pensar que un equipo
amateur, claro, así como de guardias de cárcel van a jugar, a menos que sea en la liga de Vince McMahon, pero eso no va a pasar nunca. Ojalá que, bueno, eso es tema para otro podcast. Quiero ir con Little Giants, ¿sabes?
¿Cómo no hablar de Little Giants?
Ricky, igual lo elegimos por un tema de nostalgia, yo creo.
Sí, la verdad es que sí.
Sí.
Pero creo que es de las que más veces he visto.
¿Sí?
Honesto, yo voy a ser bien honesto. Creo que viene otra que vamos a hablar después, que es The Replacements. Es la que más veces he visto. Y de ahí viene, sí o sí,
Little
Giants. En HBO la daban 5 veces al día y yo estaba ahí el 5 veces al día.
Sí. Sí, es que igual es divertida cuando eres niño.
Sí.
Y si la agarras después en el cable, como, no creo que la vea nunca más.
No, ya no la.
Pero en algún momento la dieron mucho y uno con, claro, se queda pegado y la veía porque era entretenida, porque uno se siente identificado. Hubo un momento, de hecho, que aparecieron muchas películas de deporte para niños.
Sí. Mighty Ducks.
The Sandlot. Gran película de béisbol. Gran película. Little Giants. Estoy pensando en algunas otras.
Sí. Bueno, y con... a ver, tenemos eso, tenemos de básquetbol, tenemos la del perro, ¿no?
Sí, pero eso yo creo que cae en otra categoría que los animales deportistas. Animales deportistas y animales protagonistas, pero sí. Eso es como para otra cosa. El tema con Little Giant, que me gusta mucho, es que es como la inocencia en el fondo.
Sí, son como...
Claro.
Contra la profesionalización de fútbol desde los niños, muy niños.
Claro, pero de hecho estaba leyendo acá... Sí, ahí seguimos grabando. Sí, sigue grabando. Vamos a seguir hablando de Little Giant si después de la edición se arreglará, supongo. Pero hablamos tanto de Little Giant. Sí, exactamente. Oh, qué lata. ¿Qué hacemos?
Voy a hablar de nuevo de Little Giant.
Es que es raro hablar de nuevo de una película que se la llevamos.
Sí, pero no pasó, nunca pasó, hay que olvidarlo.
Claro, nunca pasó, porque llegó la pizza, comimos. Tuvimos trailers en medio y bueno. Aparte
sí, bueno,
la primera idea.
La anécdota.
Claro, exactamente.
Yeah.
Yo creo que bueno.
Little Giants.
¿Qué podemos decir de Little Giants?
Bueno, yo creo que es como.
En resumen, dos equipos, los rechazados y los bacanes. Hacer un partido final para ver cuál va a ser. No, en el fondo es quién va a ser el entrenador del equipo.
Claro.
Eso era.
No, pero a ver, teníamos el tema que son dos hermanos.
Claro, son dos hermanos que se habían prometido que la torre de agua es un texto que apuesta la presencia, sí. En realidad.
Mira, más lo hablo, menos me gusta el día, pero más me gusta igual.
No sé. Como que sí, pero no. Como que sí, en el sentido de que si eres niño la agarra en la tele, ya, sí. Puedo verla, pero como que de adulto no funciona. Sí. Lamentablemente. Yo creo que nos frustramos porque se borró todo lo que habíamos hablado.
Qué terrible, va a ser como.
Así que el Giants queda descartado. Así, de plano. Y vamos a pasar a. Remember the Titans, the Mighty Mighty Titans.
Sí, bueno.
Remember the Titans.
Denzel, partiendo por ahí.
Claro, ganador del Oscar en ese momento.
Ya había ganado el Oscar cuando hizo.
El que está basado en una historia real. Donde. Un colegio, universidad.
Sí, no, eso es un.
No me acuerdo qué era, pero. Supone que era un colegio en la Norteamérica de ¿cuándo era? El 71. De los, claro, 70.
O sea,
del principio de los 70.
Ahí está heavy el tema.
Del Brasil.
Brasil.
Y.
Fusionan esto, el colegio
fusiona el
blanco con el negro.
El negro, exactamente. Eso resonó con la cerveza de Richie.
Muy bien. Y queda como entrenador principal el entrenador del colegio negro, que es
Denzel. Porque Denzel ganó un Oscar, obviamente. Y comienza de nuevo, lo típico.
Se lleva mal,
hay racismo.
Racismo fuerte. Duro.
Parecer una película del 2000.
Parecer de Disney.
Y es una película de Disney. Exacto. Y luego se van como recuperando, se van entendiendo, hay cierta afinidad, entonces obviamente ganan los partidos, hay que decirlo, un casting bastante, bastante bueno.
Sí.
Está Nancy Washington, sí. Will Patton, Donald Faison, conocido también como Dirk de Scrubs.
Bueno, sí.
Ethan Suplee, que quizás no lo conocen como primerista, pero es como el gordito de las películas de Kevin Smith, que no es Kevin Smith.
El otro gordito.
Exacto.
Ah, y Ryan Gosling.
Sí, a los que les gusta Ryan Gosling, Ryan Gosling me aparece esta película. Que tampoco como que lo muestran mucho, pero está ahí en el fondo.
Sí,
aparece. Así como, ah, ahí está la carita del futuro ganador del Oscar, Ryan Gosling. ¿Ganó un Oscar? Sí.
No sé, ganó un Oscar Ryan Gosling.
A ver, tengo que averiguarlo, porque si me equivoco... Un Globo de Oro. No, fue nominado a un Globo de Oro. Fue nominado a Mejor Actor. Pero igual no ha ganado uno.
Igual queremos traer.
Sí, igual nos cae en realidad. Pero aquí no participa mucho porque la obviamente está Denzel y no puedes contra Denzel.
Aparte que es bueno.
Claro, no, sí, es súper buena la película, es inspiradora también.
Joven Ryan Gosling.
Basta con Ryan Gosling. Es inspiradora y también yo siento que es como una imagen de que el racismo
se gana con fútbol.
No iba hacia eso, pero no estoy diciendo que el racismo igual es como no es como algo de tan antiguo. Si lo pensamos, como cuánto han pasado, 40, 70, casi 50 años, que el tiempo no es tanto.
Y seguimos.
Y que, claro, como que sigue de la misma forma. Y en el fondo, el mensaje de esta película es como... como vimos en un tráiler del Pan, que sí, lo que el odio separa, los reúne, la amistad y todo ese tipo de cosas. Eso que podemos decir de Remember the Titans, que es muy buena, en realidad sí, es muy buena la película. Es buena.
Es buena.
Es buena, por el mensaje, por el drama, es muy drama, sí. Sí, no es, como,
es más drama, es más drama. De hecho hay un accidente terrible.
Sí.
De hecho parte en un funeral la película.
Exactamente. Y es como un flashback.
Un gran raconto. Y como es basado en una historia real.
Claro, yo creo que ahí también le da
el caché.
El caché. Sí. Y uno como que engancha por ahí también.
Sí.
Porque si uno. Yo recuerdo que cuando la vi la primera vez como que. No sabía que era una historia real. Y después supe que, ojo, una historia real. Igual como que te hace clic un poco de que.
Es más emocional.
Es más emocional.
O sea, vas a saber. Sabes que termina bien dentro de.
Igual sí, yo creo que la única película que no termina bien, pero sí termina bien. Últimamente, spoiler 3, 2, 1, es Avengers Infinity War. Pero eso es para otra cosa. Donde gana el malo, que está bien, pero está mal, pero está bien. Además, que viene otra parte, pero no estamos terminando el tema. Y la última película, que con Richie es nuestra película favorita, hay que decirlo.
Sí, o sea, película futbolística favorita.
Y para mí, por lo menos, película de la vida
favorita.
Sí, top 10. Dentro del top 10.
Sí, top 10 de todas maneras.
Que es difícil hacer un top 10 de película, pero este está ahí, por lo menos en no sé si en los primeros 5 lugares, pero en los siguientes, sí. Por ahí está. Es The Replacement.
The Replacement.
Yo tengo algo con The Replacement. Ah. Yo, la primera vez que vi esta película fue arriba de un avión, mientras volaba hacia Miami, en el 2000. Así que estaba como recién estrenada para el home video, si le puede decir de alguna forma, porque es como raro, pero ahí la vi.
Sí, lo que pasa es que The Replacement tenía todo para triunfar. O sea, de partida, Keanu Reeves.
Claro. Keanu, ¿quién no ama Keanu?
Keanu.
También tenía a Jim Hackman,
como el entrenador.
Tremendo actor. Tenía una gran, es una gran historia.
Es una buena historia.
Una historia de...
¿Está basado en una historia real?
A medias. Todo está basado en una historia real. Y cuando cada vez que dices basado en una historia real en la película, no es tan real.
Excepto Little Giants, que está basado en un comercial de McDonald's.
Claro, exactamente. Siempre. El tema con The Replacement es que es simple, eso es lo que me gusta. Es simple, es sencillo, no aspira mucho tampoco.
No, la verdad no.
Quiere entretenerte, tiene humor, tiene drama, tiene romance, tiene.
Tiene música.
Tiene música. El soundtrack de esta película es muy muy bueno. Aparte. Tiene. Grandes actores, obviamente.
Es inclusiva. Tiene un jugador sordo.
Es inclusiva, tiene un jugador sordo. No hay una mujer jugando, pero que el fútbol norteamericano no cama.
Excepto en Little Giants.
En Little Giants, pero no es profesional. No podemos decir el tema del profesionalismo, o sea, de una mujer profesional. La historia es de, como dijo Richie, basada en una historia real, entre comillas, porque no es tan así, pero bueno. Hubo una huelga en el fútbol americano en algún momento. Como en finales de los 80.
Sí, como finales de los 80.
Y
el equipo les preparó a jugar como el final de.
Claro, están como en los últimos partidos play-off. Antes de los playoffs.
Ajá, claro.
Entonces.
¿Antes de los playoffs o el playoff no, antes de los playoffs?
No, antes de los playoffs. No, antes de que empezaran los playoffs. Toda como clasificar para los playoffs. Exacto. Hay que. Si no entiendo la terminología, lo siento. El tema es que se van a huelga los jugadores. Porque, y eso me da mucha risa, como que hay una escena donde empiezan. Yo sé que el malo, entre comillas, porque en realidad aquí no hay malo, no hay villano, no hay el antagonista.
Hay un villano que es el dueño del equipo. Ese es el villano real.
¿Es villano entonces? Yo creo que no, yo creo que Martel, el coreback,
es el nene. Pero no es el villano.
Pero es que yo tampoco lo veo como villano, yo lo veo como el dueño del equipo, como que. No sé, no lo veo tan villano, lo veo como un personaje oscuro.
Ya. Yeah.
Pero no, villano, así como que maldad por. No creo. Martel, yo lo veo más como. Bueno, este jugador, Martel. Hay una escena donde empieza, donde porque la huelga es por que quieren ganar más plata en el fondo de los jugadores.
Como ha pasado.
Como ha pasado, exactamente. Entonces hay una escena donde dice, yo sé que quizás 5 millones de dólares es mucho, pero tengo que pagarle 10% a mi gente, 10% a este otro, 10% a 5% a mi ex señora, una cosa así. Después aparece, ¿saben cuánto cuesta el seguro de un Ferrari? Y es como, come on. Y eso también como que te da a entender.
El tipo es un poco idiota.
Es un poco idiota, ¿no? Y aparte yo creo que es como, entiendo quiénes llegan los replacements, los reemplazantes, que son personas normales en el fondo. Son claro. Personas que ni siquiera son underdogs. Ni siquiera son como.
O sea, claro, o sea, todos son personas que en algún momento pudieron jugar, ¿no?
Claro. O que tienen las habilidades para jugar profesionalmente, pero por ABC motivo no lo lograron. O casi lo logran, pero no lo logran. Por personaje de quién?
Shane Falco, protagonista. Keanu Reeves.
El mejor personaje de fútbol americano
de la historia.
Del que decir. Entonces. Comienzan a jugar y obviamente como un tenemos a un inglés, no, a un galés, a dos hermanos negros
que eran guardaespaldas.
Shane Falco, que era un exjugador que ahora se dedicaba a limpiar botes.
Sí.
Tenemos a un predicador,
un jugador, exjugador de fútbol,
jugador de fútbol
predicador. Tenemos otro exjugador de fútbol que golpeó a un policía y es un convicto.
Claro.
Tenemos otro exjugador de fútbol que es miembro del SWAT.
Claro.
Tenemos un luchador de sumo.
Y al sordo.
Y al sordo, que ¿qué? Si no fuera porque es sordo, habría sido first draft. O sea,
lo habrían elegido al tiro, habría sido como el Cristiano Ronaldo
del fútbol americano.
Y como que todos estos son como los rechazados.
Los rompehuelga.
En
verdad.
Exactamente. Y por eso mismo los jugadores se enojan con ellos y como que nadie cree en ellos. Y se entenderá que desde estos personajes que son tan diferentes entre ellos, cuesta congeniar en un principio.
Sí, o sea, el preso y el papo se odian.
No sé, yo creo que no se odian. Desde el principio como que no, como que se llevan bien, de hecho.
Pero se tiran como palos.
Sí, puede ser, pero es por un tema
de Paco y.
Como que se toleran en esto. Así que bien. Claro. Y después ya
terminaba de guardaespaldas negros con el sumo.
Claro. El galés también, como con todo el mundo, porque como el estereotipo galés de que soy el mejor de todos.
Sí.
También no, se nos olvidaron los personajes de las cheerleaders.
Ah, no, era muy importante. También claro. Había huelga de cheerleaders. Excepto la capitana
de los cheerleaders. Exacto, la capitana de los cheerleaders. Que terminan contratando a Stripper como cheerleader. Y... ¿cómo íbamos? ¿Cómo íbamos?
Vamos a contratar a un stripper.
Ok. Bueno, y con los primeros partidos, obviamente no juegan tan bien.
Sí, no, pésimo. Vómito nuevamente.
Claro, hay vómito entre medio. El
vómito es un tema, como nervio, vómito.
Sí, sí. Aparece en el Sunday y aparece acá. Pero acá no es por un tema de alimentación.
Claro, el zumo que se metía.
Claro, que
con, sí. Con 36 huevos, no me acuerdo.
Claro, con muchos huevos antes de participar. Y pierden el primer partido que juegan. Deben ser como 5 o 6 partidos.
Son 4. 4 antes del pasar a playoff.
Claro. Y después ganan el siguiente. Ah, no. Antes de que empiecen a ganar, llega un momento en que logran como afiatarse como equipo.
Claro.
Que no es en la cancha, sino que es en un bar. Sí.
Y donde, no bebiendo.
No bebiendo, sino que peleando. Peleando contra el equipo titular que está en huelga. Y ahí es una de las grandes escenas.
Sí,
de,
o sea,
de...
la escena clásica y como que un poco. El... no sé si será el leitmotiv, el main theme, el de la canción que lleva toda
la claro, I Will Survive, que como...
temón.
Claro, temón. Y aparte ahí como que se dan cuenta de que tienen que jugar juntos porque igual no tienen nada que perder en el fondo. De eso se trata esto. Bueno, después al final hay un mensaje que sí, te apunta hacia eso.
La frase inspiracional de...
Pero es que, bueno, pues comienza, sigamos la línea, el timeline de como debería ser. Comienzan a jugar, comienzan a ganar. Las cheerleaders hacen su trabajo y distraen a los otros jugadores. Sí, es todo un tema. Pero en el último partido de los playoffs, Martel, este personaje que era como
el adversario,
el bully, el que hacía bully, no sé, como el fanchote, si se puede decir de alguna forma, decide volver al equipo. Entonces nuestro querido Keanu Reeves, Shane Falco, queda afuera, porque claro, muy humilde en el fondo, sí. Shane Falco como dice, ok, bueno, está bien.
Y le explica al equipo que es mejor, porque Martel,
claro, porque es profesional.
Es mejor quarterback técnicamente.
Claro. Hablando. Pero como dice el personaje de Gene Hackman, tiene corazón.
No tiene corazón.
Y eso es lo más importante.
Quiero decir, a propósito de eso, porque, bueno, está en el partido final, acaba la primera mitad y están perdiendo por 30 puntos.
Claro, una cosa así.
Y que Falco lo está viendo por la tele y cuando Gene Hackman dice que falta corazón, llega antes del segundo tiempo.
Claro, ahí despierta algo en Gene Falco y va.
Sí. Así que debe haber habido muy poco tráfico en las calles ese día.
De Washington, claro. Sí. Y bueno, llega Martel, lo echan comienzan a recuperarse en la última parte del partido. Y algo que, y aquí ya comienza una teoría que tengo, que voy a explicar un poco más adelante para terminar con The Replacement. Shane Falco hace su trabajo, todos participan, y aquí está el pequeño pero que tengo de esta película. Como que las cosas entre los personajes se resuelven demasiado rápido. Quizás por un tema de presupuesto, no sé en realidad cómo habrá sido, pero por ejemplo, el coreback que era, o sea, el corredor que...
El reverendo,
claro, el pastor.
Corre una última vez.
Lo único que quería él era como anotar en un partido profesional. Y lo logra, pero se lesiona.
Para siempre.
Pero lo logra y está bien. Nigel, el galés, que
había
apostado...
Debía plata.
Claro, debía plata. Entonces, si no fallaba la patada, lo iban a matar. Y Shane Panko lo salva así de la nada, básicamente, entre comillas.
Lo lee porque es un buen líder.
Claro, lo lee porque es un buen líder y todo eso. Y en el fondo el preso que...
Y el Paco son amigos.
El Paco se hacen amigos y logran anotar porque el Paco
le protege
lo protege el camino. Entonces como que todo eso se resuelve demasiado rápido. quizá los personajes no eran tan importantes, quizá está bien, pero ese es como el único pero que podría tener contra esta película, porque en realidad la película es una muy buena película y al final logran ganar y Gene Hackman en una voz en off se manda un discurso, que es lo que hablábamos, en el fondo no tenían nada que perder y después del partido no hubo ni contratos con marcas, ni fiesta lujosa, ni nada de eso, sino que limpian el camerino y se iban a su casa y se acaba todo. Pero siempre me llega ese discurso qué bonito. Y termina con Heroes, un cover de no sé qué banda, pero de David Bowie. Y algo sobre ahí que. Por favor, calma. Si no conocen esa canción, es como. No tienen vida. Y aquí quiero hablar de mi hipótesis. En la teoría es una hipótesis. Tengo la hipótesis de que Any Given Sunday y. The Replacement suceden en el mismo universo.
¿Cómo así? Cuéntanos más.
Lo cuento. Lo tenía anotado, de hecho, y lo voy a buscar. Se lo conté a Richie hace poco. Es que en el primer partido con el que parten Any Given Sunday, el equipo contra el que juegan los Miami Sharks, que es el equipo que vemos durante toda la película, contra otro equipo de Minnesota. No me acuerdo el nombre. Pero el uniforme es demasiado parecido al de
los
Sentinelas de Replacement, que es el equipo de Keanu Reeves. Futuro. Uno de los ayudantes de Al Pacino en Any Given Sunday aparece como entrenador de otro equipo en The Replacement, que es algo que puede suceder. O sea, es como que el asistente quiera... lo busque en los otros equipos y...
Bueno, suba de asistente de un
club. Claro, sube de que como entrenador. Y hay un jugador de Replacement. Oh, hay que decirlo. También hay otra paréntesis. En The Replacement, esta es la escena del miedo.
La escena del miedo.
La escena del miedo. Que es muy... Cuando le preguntan a qué le teme uno y entre broma y broma.
Las arañas.
Claro, las abejas, es como un miedo común de la gente, obvio, pero Chef Falco dice el miedo al
quicksand.
Quicksand, a la arena movediza, claro, la arena movediza. Que es cuando uno cree que va todo bien en el juego, en el partido, y sale una cosa mal, después otra, y uno ya no puede salir, y eso es el quicksand.
Empieza a hundir.
Claro, te empieza a hundir y ya no hay como otro...
No hay salida
en el fondo. Y entonces ahí todos hablan de sus miedos, de volver a la cárcel, de volver a la tienda donde no soy reconocido, volver a ser guardaespaldas, todo ese tipo de cosas. Igual es
un momento de bonding muy importante.
Claro, y aparte The Replacement tiene muchos de estos momentos pequeños pero importantes, creo que.
Y bueno, todo con una música maravillosa,
el soundtrack de nuevo es perfecto. Y por último, en esta escena de Quicksand, de donde está este discurso del miedo, uno de los jugadores de The Replacement, que como un extra, no es nada importante ni nada de eso, aparece con una polera de un producto que promocionaba Jamie Foxx en Any Given Sunday.
En el comercial
que no sé de quién es ese producto.
Era como una bebida energética, ¿no? Como isotónica.
Como isotónica, o un probiótico, qué sé yo.
Pero
qué.
Era una cosa así.
Era una cosa deportiva. Entonces, yo creo que por eso puede
que sea el mismo universo.
Las películas salió en Any Given Sunday en 99, The Replacement en 2000, pero... Puede ser. No sé qué opina Richie o pensará la gente. Pero...
O sea, igual es interesante siempre, ¿no? Como estas cosas de universos compartidos sobre algún tema.
Sí. Y buscando acá, obviamente no se cruzan. Lo único que se podría cruzar es que Warner Bros. Hizo las dos películas.
Entonces, podría ser. Si no,
yo no sé.
Pero
no
si
sé.
Alguien de Warner Bros. Yo quiero ver.
Sí, si alguien de Warner Bros. Sí. No puede llamar.
Yo vería Any Given Sunday 2, pero con el Coach Falco.
O
sí.
Sí. Sí, es que sí, tiene que ser sí, una de la otra, porque creo que The Replacement 2 no da.
No, The Replacement 2 no da.
Pero sí, un Nick Van Sandy 2 podría ser, pero con...
con Chase Falco
de entrenador,
entrenador sí, enfrentándose a Jamie Foxx.
Oh, contra Willy Beeman. O contra Dennis Quaid.
No, Dennis Quaid sería como, como que aparecería entre las sombras para inspirar.
Bueno, punto aparte, no hablamos de la señora de Dennis Quaid, que yo creo que es el, uno de los peores personajes de Nicky Van Sandy. Que lo obliga a jugar lesionado, lo obliga, lo fuerza.
Es que aparece tan poco. Si es por eso hablemos de la prostituta, del entrenador de Any Given Sunday.
Pero ella es como un personaje bueno, o caótico. Es,
no,
caótico.
Pero es un personaje muy nada, que aparece muy nada. Y lo único destacable es que es la misma mina de Salvado por la Campana, que hizo Oh, Hello, Showgirls.
Universo compartido.
¡Universo con compartido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡No lo había pensado! Universo compartido entre Eric Van Sunday, Reed Raven y Chokers. Puede ser porque. Vamos.
Sí.
Sí. Streamer entra, y después sí, pasa.
Y se cambia de nombre, perfecto.
Claro, puede ser, ¿por qué no? No sé. ¿Puede ser? Ve, espérate, vamos a buscar Chokers. A ver si la hizo Warner Bros. ¿Quién sabe? Chokers es una mala película, no deberían verla.
No, nadie.
Nunca. MGM. Ah.
Casi.
No hay
relación.
No hay relación más que lo que vimos nosotros. Elizabeth Berkley. Estamos teniendo. Creo, sí, estoy muy seguro de que es ella. Sí, sí, de hecho. Pero llama la atención cómo eso, esas cosas. Yo no sé si la gente se fijará.
Esa es coincidencia que tiene.
O no sé. Pero sería bueno ver como una secuela de Any Given Sunday.
Sí.
O una película aparte, incluso ni siquiera donde apareciera. Yo no sé si Jane Falco. Porque creo que es un personaje demasiado bueno como para desperdiciarlo en una película de una secuela que seguramente haría un estudio muy nada, pero sí algo como qué sé yo, Jamie Foxx entrenando a los Sentinelas de Washington. Puede ser interesante. El tema es que partimos hablando de fútbol americano. Eso fue como lo que une todas estas películas, el fútbol americano. Que no es tan popular en este país, excepto cuando viene el Super Bowl, porque la gente lo ve por los comerciales.
El show de medio tiempo.
El show de medio tiempo. Y los trailers, aparecen.
Y los trailers, que parece.
Pero, no sé, estas películas son buenas en el fondo, ¿no? El fútbol es importante, pero no es algo que en The Replacement puede ser. En Any Given Sunday puede ser, pero lo más importante son las historias.
Sí. No, es un buen telón, ¿no? Es un buen marco en el cual
claro,
se desarrollan estos personajes. Claro. Y además que visualmente es muy atractivo. Muy atractivo. Yo siento sí, que tiene ese vértigo de la velocidad, el sonido, el mix de sonido de las jugadas. Que yo estoy seguro que usan sí, siempre el mismo. Estoy seguro que usan siempre. Es como un poco como la risa grabada. O como el diario.
No, y algo curioso que con el fútbol americano es que ¿por qué suena tan bien en la televisión y no tanto en el estadio? Por los micrófonos que ponen en la cancha. Entonces por eso mismo como esa emoción también. Y aparte igual a quien no le gusta en una película ver como redención, que gana el que pensaba que era perdedor y todo ese tipo de cosas. Igual
sí,
importante. El Giants, por ejemplo, no se siente identificado. Si alguna vez
si alguien no te eligió,
te sientes identificado. En Any Given Sunday te puedes sentir identificado, que en algún momento quizás se te subieron los humos a la cabeza y tuviste que volver.
O perdiste un ojo.
No sé, puede ser, algún pirata que escuche que te haya perdido un ojo. Esa escena
es maestra. Me encanta. O sea, es terrible.
No sé.
Pero me encanta. Porque además está el ojo ahí con todo el nervio óptico en el verde. Es un
y lo guardan en una bolsa.
Y lo guardan en una bolsa.
Es como muy raro eso. Sí. Es como, ¿le van a poner el ojo? ¿Es posible? No creo. ¿Reconectar un ojo? El mismo ojo, no el otro. Sí, el mismo ojo.
Yo diría que... ¿En qué año era?
99.
No sé si en 1999 existía la tecnología.
Puede ser que ahora, pero no sé si en 1999 existía la tecnología, exactamente. Pero, o no sé, el tema del racismo de Remember the Titans, no tan así, pero quizás uno sí
es permanente, como, claro, o las diferencias.
Las diferencias,
claro. Nosotros aquí en Chile, bueno, ahora último no sé, pero en general como que el tema del racismo así clásico no...
No existe, pero sí existe, por ejemplo...
Clasismo.
El tema entre... Clasismo, exactamente. ¿Cuál era la otra película de la que hemos hablado?
Bueno, de Longest Yard.
De Longest Yard.
Redención nuevamente.
De Redención, exactamente. Entonces igual, en el fondo, cuando uno ve estas películas, no tiene que verlas como... Como, oh, fútbol americano, oh, ¿por qué les gusta? Oh, no, tiene que ver un poco más la historia. Y al final, el fútbol americano es el que le da el vértigo, como decía tú, Richie, a la película en sí. Como el motivo de la reunión y de que comiencen a empezar las cosas.
Sí, porque hay que justificar de una forma meter a 14 personajes.
Claro, exactamente. Exactamente. Y hay un tema ahí, por ejemplo... Ese es un poco los problemas de estas películas, que son tantos personajes que quizás no te encariñas con todos o no te alcanzas a encariñar con ninguno.
Puede ser.
Por ejemplo, el personaje de LL Cool J en el Game Sunday es como...
Le pega a Willy un combo.
Pero tampoco es como... Y es drogadicto.
Es drogadicto.
Claro, pero es como... No sé si es tan tan importante como para hacer, parecer en el póster de la película.
Es importante el tema de los cosas.
Sí. Pero por ejemplo en The Replacement te puedes encariñar con todo.
Sí.
Pero hay un tema más de historia que otra cosa. Eso, para cerrar. Podemos hablar de un poco de a cuál le fue mejor. Según la recaudación, en Even Sunday duplicó básicamente su budget, su presupuesto. The Replacement con suerte lo recuperó. Sí,
quedó abajo, ¿no? Como por...
Remember the Titans, por favor.
Denzel, efecto Denzel.
Efecto Denzel, exactamente. Little Giants.
Se fue pésimo.
Pésimo.
Pero... Qué pena que se haya borrado todo lo que hablamos del Little Giants.
Sí, pero no importa. Sí.
Véanla, igual véanla.
Sí,
vale la pena.
Véanla.
Si es que la encuentran en algún lado. Yo la en verdad no es...
Yo la tengo, de hecho. Ay. Yo logré bajarla, así que te la paso. Y...
Sí, para los amigos de la SSD escuchando, no
claro.
Sé cuál es la versión.
No sé cuál es la versión. Pero aquí está.
Es una copia de
buena calidad, de hecho la tengo en 720. Buena calidad. Pero, y no, y aparte, véanla también como con la familia.
Sí, o sea, sobre todo si tienen hijas.
Sí, sí, funciona bien como un mensaje hoy en día tan, tan poderoso. Como el...
Sí, es una película adelantada a su época. O sea,
es del 94. ¿Sí? O sea,
como una niña que juega fútbol americano.
Que los Simpsons lo hizo dos años antes.
Sí, hizo dos años antes. Pero una niña quiere jugar fútbol. Claro, Cherry y Terry.
Claro, ya está. y aparte era un balón... vegano, básicamente.
Sí.
Quiero destacar eso que hablamos de que no se quedó grabado antes de sobre The Little Giants, que estaba basado en un comercial de McDonald's. Sí. Y que según el Baltimore Sun, Steven Spielberg mismo contactó a alguien, a la gente de McDonald's que hizo este comercial, y dijo: quiero hacer ese comercial en una película. Quiero mi pobre angelito. Es algo una movida muy extraña de Spielberg.
Sí, bueno, pero...
Que no dirigió esta película, claramente, no. Pero su productora estuvo
Ambient
detrás.
Ambient Entertainment estuvo detrás de Little Giants.
Exactamente.
Perpetró Little Giants. Porque...
Come on.
Sí.
Eso, sí. ¿Qué más podemos decir? No sé, podemos adelantar algún tema de otro podcast.
Podríamos si hacer una. Podríamos preguntar, ¿no?
Si es que la gente escucha esto.
Sí, no sé si.
No lo sabemos, no vamos a subir, lo vamos a editar, quizás no quede bien, pero con... vamos a ver qué sí. resulta. ¿Películas? ¿De qué vamos a hablar en este podcast? ¿De películas? ¿De música? ¿De cultura pop? Yo creo.
Sí,
vamos a hablar de cultura pop.
Siempre en torno a un tema específico, ¿no?
Sí, y algún tema que quizás no es tan como que la gente no lo valora tanto como nosotros sí lo valoramos.
Como por ejemplo. Spin-offs. Me gustaría hablar de spin-offs. O spin-offses, ¿cómo sería el plural?
Spin-offs. ¿Como spin-off como qué?
Como por ejemplo, lo que fue...
¿De series o de películas?
De series o de películas. Podríamos... Creo que de películas es mejor porque es más acotado.
Sí. Siempre en este formato de las 5 mejores. O las 5 peores.
Sí, peores.
Sí, también, obviamente. De spin-off, ¿pero como qué?
Estoy pensando.
Las 5 mejores spin-offs de...
En general, spin-offs es cosas que hayan salido de algún lado.
¿Pero cómo qué?
Es que se me ocurren por ejemplos de series.
Pero también,
¿por? Como Joey con Friends con Joey, por ejemplo.
Oh, qué mal.
¿Viste? Claro. Por ejemplo, Better Call Saul con Breaking Bad.
Oh, qué bien.
Oh.
Pero eso, tenemos mucho tiempo grabado. Hay que editarlo y puede que salga algo. Y vamos a seguir hablando ahora, para que no se pierda ninguna idea.
Qué pena lo de Little Giants nuevamente.
Pero, a ver, spin-offs. Es que no se me ocurren muchos spin-offs. Y tendría que ver... el Corsol, que no le he visto, por ejemplo. Yo creo que deberíamos hablar de...
Los pingüinos de Madagascar, el gato con botas.
Yo hablaría como de secuelas.
Ah, las 5 mejores secuelas. 5 secuelas mejores que el original.
Claro.
Para que peleemos por El Padrino 2.
¿Por qué vamos a pelear?
Yo prefiero El Padrino 1.
Oh,
¿viste? El Padrino 2. Vamos a pelear por El Padrino. O sea, siempre hay un tema con El Padrino. Es difícil elegir.
Es que... Bueno. Es que... Es como... Podemos agotarlo un poco más, yo creo.
Ah, más aún.
Como mejores secuelas de ciencia ficción.
El Imperio Contraataca.
Claro.
Que es mejor que Star Wars.
Sí.
Es mejor que...
Terminator 2.
Terminator 2 es mejor que Terminator.
Que mejor que Terminator. Batman Returns.
¿Cuenta con ciencia ficción Batman?
Chan, chan, chan. Que entendemos por ciencia ficción. Lo mismo que podríamos decir Hellboy 2.
Hellboy 2 es muy buena.
Muy buena.
¿Pero ciencia ficción?
¿Pero es ciencia ficción?
¿O fantasía?
Las dos torres, ¿es ciencia ficción o es fantasía? Superman 2 es ficción. Mad Max.
Mad Max es ciencia ficción.
Ciencia ficción. Mad Max 2 es muy bueno.
Fury Road es la mejor.
¿Pero es ¿lo ves? ¿Es una secuela?
Sí. Es posterior.
Pero
tiene fantasía con los niños muertos, es posterior. Es cronológicamente.
No, cronológicamente sí, pero me refiero a es posterior en el sentido de que yo la veo como un reinicio.
Pero aunque reconozca las cosas que pasaron antes.
Sí.
¿Sigue siendo un reboot? ¿Cuenta como reboot? Aunque. Porque sale hasta la misma niña.
Sí. Exacto. Toy Story 2.
Toy Story 2 es mejor que Toy Story 1.
¿Es ciencia ficción?
Bueno, ¿qué entendemos por ciencia ficción?
Claro. Aliens.
Aliens es mejor que Alien.
Mejor que Alien.
De todas maneras.
Sí. Entonces dejémoslo en ciencia ficción. Mejores secuelas.
Mejores secuelas de ciencia ficción.
Ya hagamos una lista ahora.
Ya hagamos una lista. O preguntémosle a la gente.
O sea, claro, si la gente nos quiere aportar temas.
O películas
que piensen, hagámoslo así. Mejores secuelas de ciencia ficción o superhéroes.
Que sea mejor
que la sea secuela. Mejor la secuela que la original.
Como Batman.
Como Batman
de Nolan.
Y como The Dark Knights.
Y como Batman, claro, de Tim Burton.
De Tim Burton.
Y.
O Winter Soldier.
Winter Soldier.
Con First Avengers.
Sí.
Thor. No, la segunda.
Mundo
no,
Oscuro. No, no. Igual es mejor que la 1.
Es mejor que la 1, pero.
Pero Ragnarok es mejor que la. Pero Ragnarok es la mejor y se hizo una secuela.
Pero estoy pensando en segundas partes.
Ah, ya, solo segundas partes.
Segundas partes. Ya, dejémoslo así. Sí. Segundas partes, ciencia ficción.
Segundas partes de ciencia ficción con robots.
No.
Gigante.
Claro, como. El fan está haciendo más fiel. No. Segundas mejores partes. No. Segundas mejores partes que.
Segundas partes que son mejores que
la original. En ciencia ficción o superhéroes. Un título largo, pero. Nos da para mucho. Podemos incluso hacer un top 10 ahí.
O un top 1000.
No sé si. Ok. Eso es. Gracias por escuchar. Supongo que en esta parte se dice suscríbanse al canal. Pero... suscríbete. Compártelo. Dale like. O las cosas que se hagan hoy en día
en la red social de tu preferencia.
De tu preferencia, exacto. O donde. Y suscríbanse en donde quiera que escuchen podcast. Spotify, Anchor, Overcast, iTunes, Apple Podcast,
YouTube,
no sé, donde sea. Eso es. Gracias por escuchar.
¿Vamos a poner una canción o no?
La canción ya está sonando, pero vamos a poner una canción final. Espero que la disfruten.
Yeah. Chau.